Bien, continuáis en la sintonía de Radio Clara y llevamos ya unos meses aquí, o por lo menos muchos días sin hablar, aunque Rafa Cid, al que tenemos al otro lado del teléfono, tuvimos la ocasión de hablar con él o escucharlo al menos aquí en Radio Clara este verano, que hemos estado muy ausentes, creo yo. No sé si esto es una buena costumbre de la gente alternativa y de la izquierda tomarse unas vacaciones larguísimas todos los veranos, pero en fin. Rafa, buenos días.
Hola,
en principio.
Buenas a todos.
Bien las vacaciones, ¿no?
Bien las vacaciones, siempre vienen bien y bueno, pues hay que volver al tajo y a la caña.
Bien, decía yo, nos pillan siempre muchos acontecimientos que estamos un poco offside, ¿no? Fuera de juego, porque estamos toda la izquierda pues de vacaciones.
Bueno, pues no solamente es cierto, creo, lo que tú dices en el aspecto formal, sino yo creo que también en el real. Yo creo que una de las circunstancias que hay que poner en el debe en este momento es la escasa respuesta social de la izquierda a todo lo que está ocurriendo y posiblemente lo que se ha incubado este verano. El verano yo creo que se ha aprovechado por todas las fuerzas, los poderes fácticos y las fuerzas políticas y económicas para diseñar estrategias, yo creo que estrategias antisociales fundamentalmente, porque ya no aguanta más el traje. Además no es el traje de Kans, que está hecho por un excelente, parece sastre, sino este es un traje mucho más parecido a una camisa de fuerza, y no aguanta más, y van a aparecer en este momento pues algunos conejos de la chistera, pero algunas cosas muy graves. Y yo creo, en ese sentido, es cierto que hemos estado de vacaciones, pero que llevaban mucho tiempo la izquierda social sin articular una respuesta válida, sin movilizarse, y eso estimo que ha hecho crecerse a los sectores que están en el poder, ostentando posiciones de fuerza en el capital y en las empresas. Y bueno, lo que viene desde mi punto de vista es muy grave. Yo creo que ahora sí que de verdad, sin que puedan ningunearlo, nos encontramos ante una crisis sistémica, porque ya en el caso de España, que fue negado desde el principio por todo el arco político, económico y mediático, tenemos, creo yo, una crisis que es una crisis económica, es una crisis política, es una crisis social y ya es una crisis sanitaria también.
Sí, y
entonces cada uno tiene una partida diferente, y yo creo que eso está ahí encima de la mesa, y que va a ser inevitable que se arbitren medidas desde el gobierno para intentar frenarlo. Y claro, esas medidas evidentemente van a ser medidas que van a afectar fundamentalmente a la mayoría de la ciudadanía trabajadora.
También tenemos quizás la izquierda social que tú nombras, la idea o la costumbre de que hay determinados temas en los que no entramos porque son cosa de políticos, es cosa de ellos, es ¿por qué vamos a discutir nosotros?, dicen algunos.
Bueno, yo soy un sempiterno develador de ese tema. Yo siempre he creído que eso es un defecto de la izquierda social, un defecto muy especial del movimiento libertario, del movimiento anarquista, y que en realidad lo que hace es precipitar por parte del gobierno y de los poderes fácticos medidas contrarias a lo que sería socialmente deseable. Me explico. Yo creo que la izquierda, con esa posición, lo que hace es aceptar ese común denominador de que la política es algo sucio, es algo malo y tal. Y claro, eso es confundir los términos. La política que hacen ellos no es política, es simplemente un ejercicio de dominación y de explotación. La política bien entendida, que es lo más cercano a una democracia, es la administración de las cosas por hombres libres iguales. Y yo creo que esa asimilación del concepto político en los términos vulgares, de dejarme a mí que yo haga la política, es decir, ahí están los representantes del pueblo, los diputados, los senadores, los famosos, porque todo el mundo es una representación, y mientras que la gente que paga y contribuye, la gente normal, se queda en casa, se queda viendo la televisión, se queda al margen, dejamos que ellos hagan la política. Y yo creo que ese es precisamente uno de los grandes errores de la izquierda social en términos generales, que permitimos que ellos hagan la antipolítica, que ellos hagan el ejercicio de proteger sus intereses a costa de nuestra salud económica, laboral, psicológica, etcétera, etcétera. Y por eso yo siempre he pretendido reivindicar el concepto de la política y dentro de ello, aunque sea un aspecto, digamos, marginal, de interpretar la política diaria. Porque en la política diaria están muchas de las claves que van a marcar realmente el presente y el corto y el medio plazo.
En esos temas de los que yo a veces me refiero, de la política que decimos es la política de ellos, pues son cosas tan importantes y que nos van a marcar, como ese asunto, es que a lo mejor esos, decimos, eso es cosa de ellos, bueno, el run run que hemos estado todo este verano de que nos espían, nos persiguen, nos controlan, nos escuchan y dale que te pego, y día tras día, y los medios de comunicación con ello aprovechan el verano para cosas tan graves como lo de los 420 euros, que algunos pueden decir más vale eso que nada, ¿no? Pero la manera como se ha hecho y lo que se ha hecho y lo que significa, que hasta ahora dicen que 5.000 como mucho están accediendo de momento a esas ayudas, que el término ya es grave, ¿no? Ayudas.
Sí, beneficencia.
O cosas de esas, casi caridad, ¿no?
Claro.
Temas de esos, los trajes, los famosos trajes, el archivo, esas son cosas que no debemos de entrar. Y yo creo que, como tú dices, que debemos de entrar y además a saco y dar una alternativa casi diaria, ¿no? Es decir, nosotros no haríamos eso, o eso tiene otras posibilidades de ser, no tiene que ser así siempre, ¿no?
Coincido plenamente, y es que además podemos hacerlo por tierra, mar y aire. Es decir, podemos informar, podemos criticarlo, y en la crítica y en la exposición de medidas éticas estamos dando alternativas, estamos diciendo que eso no existe en la vida política democrática, que son unos chorizos y que nos están engañando. Si somos mudos, si somos autistas, evidentemente eso prospera y tenemos cada vez una ciudadanía más inerte, más, bueno, déjeme usted tranquilo. Y claro, luego llegan situaciones de esta patulea como la que tú acabas de describir, el tema chusco de los trajes, el tema impresentable del espionaje entre unos y otros, el tema de esta caridad de 420 euros de gente que se lo van a dar con su propio dinero. Bueno, claro, sí, los 420 euros que dan son el dinero de el Estado, que somos todos nosotros. Sí. Entonces, claro, el distanciarse, el alejarse, el quedarse al margen, permite que este circo se perpetre, y evidentemente esto hay que pinchar ese globo, porque he dicho antes, hay una crisis múltiple sistémica económica. Bueno, estos señores negaron todo, y no solamente el PSOE, sino también el PP con menos incidencia, porque tenía que jugar un poco a la oposición cuando las elecciones, pero también lo negaron, porque al fin y al cabo depende del sistema financiero. Bueno, pero es que ahora la crisis económica es total en España. Tenemos deflación, tenemos recesión, y recesión y deflación significa depresión. Tenemos un déficit de cerca de un 10%, cuando las previsiones del Tratado de Lisboa eran no superar el 3%. Tenemos la deuda por cuenta corriente más grande del mundo, y tenemos, no digamos nada, un paro que dobla la media de la Unión Europea, con un porcentaje de paro juvenil que es el mayor de toda la OCDE. Claro, esto, si nos quedamos fuera, si no decimos nada, pues parece que pertenece al lado de la normalidad, es decir, que es un fenómeno casi meteorológico. Bueno, es una cosa que ocurre, y hay que, son los ciclos económicos, esto que dicen sus economistas y sus periodistas de cabecera, y que hay que aceptarlo resignadamente. Cosa que además nos resulta relativamente fácil, porque tenemos una cultura pía, eclesiástica y de sometimiento. Pero cuando analizamos realmente lo que está ocurriendo, lo que hay que decir es, oiga usted, que nos están robando. Que es que todo eso ocurre, además, en una cadencia histórica que relata a cierta punta la catadura del capitalismo español, porque desde la transición para acá, España nunca ha bajado de el 8% de porcentaje de paro, cosa que no ha existido en Europa. Es decir, que en esta famosa transición que dura ya 30 años, España siempre ha sido el líder de paro de toda Europa. Entonces, algo pasa en el capitalismo español, en el empresariado español, para que siempre ese sea el talón de Aquiles. Y en estos momentos vamos hacia el 20% de paro. Es decir, la clase trabajadora es la que paga eternamente. Y encima, las medidas que se arbitran por parte de un gobierno socialista y obrero son de caridad, 420 euros, a partir del 1 de agosto, además.
Sí, sí, sí.
Ojo, que es una cosa vergonzosa, claro. Uh-huh. ¿Por qué lo hacen? Pues tiene un significado político. Consideran que las personas, los ciudadanos que se han quedado antes sin... sin paro, es decir, que ya son parados sin ninguna prestación, son de las primeras levas, es decir, de aquella gente que tenía trabajos temporales y más o menos de gente que no era muy propicia a votar y que ahora ya, dado la persistencia del paro, se incorporan pues ciertos sectores de la clase media que esos sí pueden castigar al PSOE si el PSOE no les ofrece una mínima salida. Es decir, empieza otra calidad del tipo de parado y arbitran esto vergonzosamente a partir del 1 de agosto porque hacen esa previsión, pero antes ha habido medidas semejantes en un principio, recordemos los 400 euros de declaración fiscal a aquellos que les salía positiva la renta, a todo el mundo. Uh-huh. Recordemos el cheque bebé, recordemos las vergonzosas subvenciones a las multinacionales automovilísticas, tanto del dinero de la gente que tiene coche como los que son peatones eternos en multinacionales automovilísticas que se llevan sus beneficios fuera de España y que están continuamente haciendo eres. Bueno, todo esto a costa de dinero público. Pues claro, uh-huh, esto es una cosa grandiosa. Hay una crisis política, evidentemente. El escenario es realmente patético si se mira desde los intereses de los partidos políticos, porque los grandes partidos están enfrentados en un momento en que tenían que tener un cierto espíritu de consenso, eso que el rey dice de remar juntos para buscar una salida conjunta y demás y poner cara de patriotas y demás. Resulta que por razones varias es imposible el armisticio.
¿Y eso no será, incluso pensándolo de otra manera, una estrategia de ellos mismos para tenernos entretenido? Porque los medios...
No, porque ya no tiene sustancia. Es decir, durante un periodo...
Sí, ya aburre, quieres decir.
Claro, durante un periodo que además no era el periodo álgido de la crisis, eso podía haber incitado a cierta gente a desenfocar el tema de la crisis económica hacia ahí, porque ahí estaban los medios de comunicación afines de unos y otros echando el asco a cada uno a su sardina. Pero ya no tiene, ya se ha impuesto la realidad, que es fundamentalmente el paro, la economía y que no se llega a final de mes. Entonces, los trajes de can son muy importantes, pero hasta cierto punto, y sobre todo cuando además, debido a la solticia general que promueven los medios de comunicación, la educación religiosa y demás, después de sacar las sinvergonzadas de can y compañía y la corrupción general de una parte importante del Partido Popular, lo que se hace es votarle más, pues evidentemente ese camino no lleva a ningún lado, aunque se intente abrir en Madrid con el espionaje, etcétera, etcétera. Y tampoco, por el otro lado, sirve para fijar la atención de sus propias remesas clientelares al PSOE, sacar de nuevo la varita mágica de la píldora del día después o del aborto. Porque incluso además no tienen capacidad para ello, porque incluso además no son resolutivos, no son coherentes. Píldora del día después, pues diga ustedes, si el gobierno tripartito de izquierda ha permitido que los farmacéuticos hagan prácticamente de agente de aduanas, decidiendo qué ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a adquirirla o no en las farmacias.
Y sufrir una investigación, claro, por parte de un señor que...
La adquisición farmacéutica. Pero esto que es un gobierno de izquierda tripartito. Pero si además el señor presidente del gobierno ha nombrado o ha designado, como en los tiempos de Franco, que su hombre para el Consejo de Poder Judicial era Carlos Díbar, que tiene bloqueado un informe sobre el aborto precisamente porque es un vaticanista de pro y porque dice que él no puede admitir eso por cargo de conciencia. Con lo cual, no pueden ir muy lejos en los simulacros, por no decir nada, joder, siguen hablando de una nueva ley de libertad religiosa y siguen jurando y prometiendo los cargos delante del crucifijo. Entonces, todo eso ya es espuma. Y ahora está la realidad, y la realidad es esa. La realidad es un mundo social decrépito, en situación comatosa, que todavía tiene la ventaja de que debido a la tradición de las cúpulas sindicales no se ha producido una efervescencia. Pero vamos a ver qué pasa.
Y el hecho ese, perdona Rafael, ese precisamente de que a la vez estemos pidiendo meternos un poco en el berenjenal, opinar, dar la nuestra, estar en el ajo como defendemos, yo también, como tú dices, a la vez, por lo que estás diciendo, no es una contradicción, es tan decrépito, tan patético como lo has calificado tú, ¿vale la pena? ¿O si nos metemos ahí, para qué?
No, vale la pena para que explote. Vale la pena para denunciar, para informar, para que la gente abra los ojos ante lo que existe, para que vea que eso que le están robando, que le están mintiendo, que le están explotando, que es una farfolla todo, y para que eso le inocule a él, le permita una nueva conciencia y que le quite la falsa conciencia actual de que no pasa nada y de que hay que aceptarlo y dar resignación, y cree un individuo, un ciudadano activo capaz de rebelarse. En ese sentido vale la pena, no por otro. Es decir, no es para entrar en el juego, ni mucho menos. No es para hacer una retórica de periodista o de analista político diciendo qué ha hecho uno, qué ha hecho. No. Es para que se vean las vergüenzas de todos. De todos. Porque, insisto, es que la crisis es económica, es política, es social, es sanitaria dentro de poco. La pandemia está ahí. La pandemia está ahí, que va a tener una repercusión acoplativa en el tema económico. ¿Qué va a pasar con las pequeñas y medianas empresas más numerosas de este país, que son los bares y restaurantes? Pues va a haber un paro mucho más grande que se va a acumular, porque ahí trabaja gente con contratos por horas o con contratos por tiempo muy parcial. Y luego es una crisis institucional. Es decir, evidentemente, el panorama del Consejo General del Poder Judicial, con el famoso Carlos Díaz,
sí.
El panorama de que de nuevo, después de 30 años de constitución, tengamos al frente de los servicios secretos CNI a otro militar. ¿Pero esto qué es? Que la señora María Teresa Fernández de la Vega vaya a Colombia y aplauda la instalación de bases militares en un continente, en un subcontinente que intenta salir hacia posiciones de democracia directa. Bueno, es una cosa escandalosa. Y al mismo tiempo, bueno, está la deslegitimación de todo el sistema. Yo creo que evidentemente es muy difícil que arrastren convicciones a mucha gente, porque sí se ha deslegitimado todo el sistema. La patronal, una patronal que ha llegado al escándalo de pedir que se bajen los sueldos de las personas, que ha pedido que le rebajen en 5 puntos la cuota empresarial, que supone 16.000 millones de pesetas. Claro, ¿qué patronal es? Es la patronal esa que no ha sabido en 30 años crear mínimamente riqueza con empleo. Es la patronal, yo lo recuerdo siempre, cuando tomó posesión del cargo de presidente de la COE, el señor Díaz Ferrán, delante en primera fila de los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y el entonces secretario general de Comisiones, José María Fidalgo, dijo aquella frase famosa, que la mejor empresa pública es la que no existe, para correr un año después a pedir dinero público e incluso para sugerir que se podía utilizar el fondo de reserva de la Seguridad Social.
Sí, sí.
Bueno, esta es la patronal que tenemos, una patronal cuyo presidente en estos momentos debe 2 meses de sueldo a una empresa suya que se llama iComet. Esta es la patronal. Entonces hay una deslegitimación absoluta que está produciendo una guerra de trincheras. Ahí está el PP otra vez enfeudado con todos los restos más cutres del aznarismo, porque acaba de revalidar Rajoy a Gans y compañía precisamente por su éxito en las urnas, y ahí está Zapatero con un problema enorme que tiene que digamos que respaldarse en un discurso o una verbalización, ni siquiera discurso, casi peronista, con el tema de los sindicatos, diciendo yo no voy a defraudar, yo no sé qué, no sé cuánto, cuando está haciendo todo lo contrario, porque aquí en este país se ha dado unas cifras extraordinarias de millones de euros, de centenares de millones de euros, a un sector que decían hace solamente un año que era un sector inmaculado, y tenemos solamente un caso de quiebra, que es la Caja de Ahorro de Castilla-La Mancha, que ha supuesto inmovilizar por parte del Banco de España, es decir, dinero público, 9.000 millones de euros, cuando ninguno de los supuestos causantes de esa quiebra del Partido Socialista, Hernández Montó, está en la cárcel y en los tribunales.
Oye, ¿y qué queda de aquello de los brotes verdes? Nada, ¿no?
Nada. Es que no hubo brotes verdes.
Nunca hubo
brotes verdes. Es que nunca hubo.
Fue una bonita frase, ¿no?
Claro. Tenía algún sentido. Estas son las factorías de imaginación que hacen las grandes empresas de publicidad y de relaciones públicas para usarlo, pero ni siquiera en Estados Unidos ha funcionado, porque los últimos datos de Estados Unidos no son claros. Hay una cierta salida en las economías alemana y francesa, pero tampoco, una golondrina no hace verano. Es decir, que haya crecido un mes o un trimestre el PIB no significa que sea una tendencia, habrá que ver si se confirma. Claro, uh-huh. Pero es que en España es todo lo contrario. Es que en España estamos a la vuelta. Los indicadores se han caído completamente. Y la perspectiva, pasado el verano, que es cuando había alguna cierta recuperación ficticia, porque es simplemente el hecho vacacional, va a volver a situaciones mucho peores. Porque encima, como no ha habido movilización social, la clase capitalista, las clases dominantes están crecidas.
Están que se salen. Sí.
Absolutamente. Y se salen, saben que el señor Zapatero lo tiene muy mal, incluso están apuntando ahora pues a cortar, a buscar un atajo hacia el poder.
Dos ejemplos, Rafael, otro sector que ha recibido ayudas y millones y palmaditas en la espalda y beneplácito es el sector automovilístico.
Claro,
La Ford y la Nissan. La Ford, para liquidarse a 600 trabajadores después de haber recibido dinero público durante toda su vida y en los últimos tiempos más, y la Nissan, un ERE, claro. Con dinero, la pancarta que llevan los trabajadores, es decir, el tripartito subvenciona 900 y pico de despidos, sí, dicen los trabajadores.
Y la CEA, porque sí. Cuando la empresa matriz BBV había sacado los mayores beneficios de su historia, es decir, y además, como tú bien dices, son empresas multinacionales que solamente se localizan allí donde tienen mejores condiciones, uh-huh. Tanto fiscales como de subvenciones, etcétera, etcétera, incluso laborales. Y en esa situación absolutamente descalada, no solamente se les subvenciona, siguen haciendo, es decir, es un agravio directo a la dignidad del ciudadano y del trabajador y del sentido común, es decir, se les subvenciona. En el caso de la Generalitat de Cataluña, me parece que la SEA fueron 260 millones de euros compartidos con industria, 40 me parece que puso la Generalitat y 220 o algo semejante industria de Madrid. Bueno, ojo, esa es el presupuesto que tiene actualmente Costas para intentar hacer algo en el panorama del litoral marítimo español, destruido por la furia del ladrillo que fomentaron los bancos y las inmobiliarias socias de ellos, destruido por la orgía de la corrupción de los ayuntamientos, que era el único medio que tenían para prosperar y hacerse multimillonarios, porque esa es otra. Es decir, como no, sigue sin haber respuesta, resulta que ahora la salida de la crisis va a ser todavía seamos más pobres y seamos más esclavos. Ahí están los ayuntamientos que están hasta arriba, hasta el cuello, amenazando con despedir gente, y ya se ven síntomas de que se va de nuevo a dejar manga ancha para que los ayuntamientos actúen en el mismo sector y con las mismas circunstancias que causaron la crisis, es decir, que puedan decidir en legislación de su zona. Es decir, pongo un ejemplo, yo vengo de Galicia, paso este verano, me he encontrado con un proyecto de ley que va a poner en marcha el Partido Popular en Galicia, por el cual, ojo, se va a reformar la ley del suelo, sí, para poder construir en terrenos rurales.
Sí, donde quieran.
Claro, y donde antes era imposible construir si no tenías 600 metros de parcela, ahora van a permitir a 60, y además con que haya una casa, hablamos de Galicia, minifundio en todos lados,
sí.
A 50 metros también puedes construir.
Sí,
bueno,
sí.
Claro, digo, es que como no ha habido respuesta, como no ha habido conciencia, la salida de esta crisis, aunque todavía hay crisis para rato, puede ser mucho peor que como hemos entrado. Puede ser un saqueo terrible de las arcas públicas, con lo cual va a condicionar el rancio, el raquítico estado de bienestar que queda, y va a condicionar a las generaciones futuras, y además, evidentemente, al no haber respuesta, al haber actuado resignadamente la ciudadanía, pues menos derechos y más sometimiento.
¿Y la ciudadanía ya das por concluido que hasta aquí su actuación, o esperamos algo? ¿Tendremos que hacer algo?
Yo creo que eso siempre es algo que se puede esperar. Es decir, no se puede decir que porque no haya una respuesta, digamos, planificada, no vaya a haber respuesta. Es decir, en su día nos sorprendimos con la huelga general que se hizo en Andalucía, en un pueblo de Andalucía, uh-huh. y evidentemente movilizar a la gente en contra de los medios de comunicación, en contra de la clase política, en contra de todo, prácticamente, en contra de todo, es muy difícil. Pero hay una realidad que está ahí encima de la mesa y que en momentos determinados puede producir chispas que conecten unas con otras y que realmente del lugar a un nuevo clima. Yo creo que eso se puede producir, y volviendo a la reflexión que te hacía antes, para eso estamos nosotros.
Sí, y
para eso estamos nosotros.
¿Y cuáles serían esos mínimos por los que no deberíamos de pasar? Es decir, claro, para porque uno puede pensar, bueno, con todo lo que está cayendo, pues ponerse a responder a todo.
No, el mínimo es digamos, galvanizar todas esas circunstancias, darlas sentido, interpretarlas y concluir lo que he dicho o lo que he intentado decir al principio. Es decir, estamos en una situación de emergencia y nos están robando, nos están explotando y además están de alguna forma decidiendo el futuro de nuestros hijos. Es decir, se acepta ya, yo lo he leído en algún informe sesudo económico, se acepta ya como normal que esta va a ser la generación, que la primera generación que va a vivir peor que sus padres. Bueno, esto es inadmisible. Es inadmisible no porque no pueda ser. Si hubiera recursos escasos repartidos equitativamente, apechugamos todos. Pero claro, es que resulta que cada vez la desigualdad es más grande. Que si son 500 familias las que antes dominaban el mercado del capital en España, a la salida de esta crisis van a ser 300 familias, es decir, va a haber más concentración de capital, va a haber más destrucción de pequeña y mediana empresa, despliegue, es decir, va a haber más desigualdad, con lo cual es más la injusticia. Y eso yo creo que, haciendo las reflexiones oportunas, tiene que llevar a la situación de que no vale lo que cuesta. Es decir, la gente se tiene que dar cuenta, y yo creo que ahí está el problema de la clase media, que empieza a pinchar, que no tienen nada, al contrario, que las deudas le tienen a ellos, y que todas las medidas que utiliza el gobierno son fundamentalmente limosna para ellos, que son los contribuyentes, que son los perjudicados, que son los que dan el dinero, y sin embargo dinero a expuertas para los otros, que son los causantes de la crisis y que además son los que decían que no tenían ningún problema.
¿Y a los otros cuándo nos atreveremos a llamarlos por su nombre? Porque siempre, a pesar de ser los responsables, yo creo que lo asume ya todo el mundo y lo señala, los responsables de la crisis económica, aquí y en otros sitios, ¿no? Siguen siendo los respetables, los respetados, los...
Bueno, yo creo que es una de las cosas que es, como cuando hablaba antes del que se está deslegitimando, está ocurriendo. Yo creo que eso está ocurriendo. Es decir, eso está produciendo para mí dos fenómenos que son muy livianos todavía, que son muy livianos, que necesitan de alguna forma crecer, acumular fuerzas y encontrar la circunstancia adecuada, pero que estos dos fenómenos son fundamentalmente, y me parece que son palpables, la desconfianza en los medios de comunicación y las instituciones. Yo creo que la gente hacía tiempo que sabe que los medios de comunicación en general son la voz de su amo y que dicen fundamentalmente mentiras. Es decir, los medios de comunicación están perdiendo la potencia de amansar al ciudadano para que vaya en la dirección de los intereses de los dueños de los medios de comunicación, de los dueños del capital. Yo creo que eso está ocurriendo, y que el sistema se está deslegitimando también en el sentido de que oiga usted, no me hable de democracia, no me hable de votar, tal. Ahí están las abstenciones grandísimas que se están produciendo en las consultas electorales cada vez más. Y en ese sentido son factores favorables y que nosotros tenemos que hacer favorables. Ahora España tiene delante de sí la presidencia europea. Bueno, evidentemente, ¿qué papel ha jugado Europa en la crisis económica si cada uno ha ido por su lado? Una Europa que decía que no se podían saltar ciertas condiciones que eran sagradas, como el 3% de déficit público y el 60% de deuda con respecto al PIB, y se lo ha saltado de forma absolutamente universal, cada uno habitando sus medidas.
Por no decir nada de lo más reciente, que aunque no es de esa categoría, pues aquello de refundar el capitalismo, aquello de nos vamos a comer crudos a los paraísos fiscales y a quien los mente,
sí, bueno,
y aquello nada, ¿no?
Claro, no, pero están refundando el capitalismo.
Sí, pero para peor.
Están refundando para peor, porque claro, ahora mismo el capitalista español ha recibido dinero público del gobierno español, está recibiendo dinero del Banco Central Europeo al 1%, no está dando créditos a la gente, es decir, está contribuyendo a que la gente siga en la zozobra de su hipoteca colgada al cuello, a que se vaya destruyendo empleo, sobre todo de la pequeña y mediana empresa. Siguen teniendo la parafernalia de los medios de comunicación, de los cuales son accionistas, y al mismo tiempo, con ese dinero que es de todos los europeos, ojo, que es de todos los europeos, que reciben el 1%, se van al Banco de España y lo monetarizan por bonos al 3%. Bueno, esto es una cosa escandalosa, absolutamente escandalosa, y esto es, bueno, esto es un saqueo, esto es una estafa, esto es una usura de miedo. Bueno, evidentemente lo hacen, pero evidentemente poco a poco alguna gente se está dando cuenta y empieza a decir, bueno, esto no puede ser, esto es una sinvergonzada incalificable. Entonces, claro, todo ese sistema que antes estaba muy adornado, que era institucional, etcétera, etcétera, pues está empezando a tener vías de agua. Y bueno, ahí vamos a tener una refundación del capitalismo a peor, pero al mismo tiempo un distanciamiento de la ciudadanía europea sobre las instituciones. Se va a ir a otro ciclo político en Europa, cuando van a intentar de nuevo que en Irlanda se apruebe de nuevo el Tratado de Lisboa. Por segunda vez dijeron que no, y sí, lo ponen otra vez, y
hasta que digan que sí, vamos.
Claro, todo eso, ¿qué ocurre? Bueno, eso significa claramente urbi et orbi que ellos son los enterradores de la democracia, que nunca existió en sus manos. Bueno, yo creo que es otra bandera que tenemos que recoger nosotros.
Yo estoy de acuerdo con esa deslegitimación, pero a la vez, solo si esa deslegitimación...
Esa palabreja.
Y ese pasar un poco de los políticos no puede ser estéril si no hay algo más.
No, yo creo que no es estéril. Yo creo que el algo más somos la gente comunicada, intercomunicada, ahí está Internet, asociada en sus mismos intereses, y movilizada. Yo creo que los movimientos sociales de todo el mundo compartiendo ese dar la espalda al sistema no es estéril, porque si no entramos en esos caminos que ya sabemos históricamente que no conducen a más que a otra vez, otra vuelta de tuerca, que es buscar caminos de toma de poder. Yo creo que en estos momentos lo que está claro es que el poder es unitario, tanto para la derecha cavernícola tipo la española, como la izquierda trágala, que es la única que existe, socialdemócrata, que además, ojo, socialdemócrata ya no es, lo fue y aceptó hace tiempo ser social liberal, y por eso hay que pedirle cuentas de la crisis actual. Ojo, se incuba primero en Estados Unidos con el gobierno Clinton y después en Europa con gobiernos, bueno, en España con gobiernos que han permitido también. El gobierno Zapatero no hizo nada para desmontar la vinculación de los bancos con el sistema inmobiliario y con todo el tema de los créditos.
Sí.
Ahí está la enorme dependencia de una de las cajas de ahorros quebrada, la única caja de ahorros de Castilla-La Mancha con una estrella del sector, el señor Pocero. Uh-huh. Y ahí está la vinculación todavía no desvelada con el señor Bono, etcétera, etcétera. Y hay que decir otra cosa. Yo creo que hay que atinar y ser finos en el sentido de que, aunque sepamos cuál es nuestro objetivo, pues también tener una cierta sutileza en no crearnos más enemigos, sino sumar y no restar. ¿Qué quiero decir con esto?
Sí, bueno, ser capaces de unirse con otros que,
sí, sí,
que no son idénticos.
En el camino ir haciendo un caudal más numeroso, más numeroso, y ya nos quitaremos las diferencias tangenciales, pero en lo principal vamos uniendo y sumando. Me refiero por un hecho que va a ocurrir, y que por eso digo que en España también la refundación del capitalismo va a ser para peor. Hay un tema tabú y secreto en estos momentos que está ahí, y es que ese maravilloso sistema financiero, que además estaba apoyado por el sistema de control bancario mejor del mundo, me refiero al Banco de España, que se tragó concretamente cajas de ahorros y otras cajas de ahorros, va a aprovechar esa situación porque, claro, estaba en buenas condiciones económicas, sigue dándonos unos beneficios, y además ahora está reforzado por un capital que le ha dado el Estado, deuda pública, a costa del dinero de los contribuyentes y de las generaciones futuras, y también dinero del Banco Central Europeo. Bien, ¿qué va a ocurrir? Porque va a ocurrir que los dueños del país, que es realmente ese sistema financiero, ahí está la famosa foto de la bicefalia entre Zapatero y el señor Botín, los dueños del país, que son reales esas familias, van a aprovechar esta circunstancia para quedarse con el mercado de las cajas de ahorros. El fraude famoso que el gobierno ha tenido el descaro de flotarlo con un presupuesto de 9.000 a 99.000 millones de euros, Es decir, es un acordeón que se puede usar entre los 9.000 millones de euros, el mismo dinero que se movilizaba para la Caja de Ahorro de Castilla-La Mancha, y 99.000 sí. millones de euros. Multiplicamos por 166,66 y veamos la cifra de billones de antiguas pesetas que significa. Bueno, pues aprovechar para quedarse con el sector de las cajas de ahorros. Sector de las cajas de ahorros que, hay que decirlo, eran chiringuitos políticos. Son unos desvergonzados, etcétera, etcétera. Pero ojo, no olvidemos que era el único marco del sistema financiero cuyos beneficios se utilizan en parte o en gran parte para fines sociales.
Sí, sí.
Con lo cual, aquella frase de qué patada le hemos dado en nuestro propio culo. Es decir, al final de esto van a eliminar unos sectores que siendo corrompidos y tal, pues tenían una cierta, digamos, coherencia social para entregar a ese capital financiero que es que ha creado la crisis todavía más mercado. Y nadie dice nada, ¿por qué? Pues ahí están los centrales sindicales cuyas cúpulas están representadas en el Consejo de Administración de esas cajas de ahorro.
Bien, vamos a tener que terminar, Rafa, y vamos a hablar ya a partir de ahora periódicamente en el espacio del Vaivén con Aniceto, pero mientras tanto y Aniceto no regresa del todo, lo vamos a hacer nosotros. Una última cosa, ¿tú qué prevés, qué va a ser en los medios de comunicación lo que nos va a tener ocupados en esta reentré? No hemos hablado nada de la pandemia, de la gripe, prácticamente nada. Tiene dos vertientes, obviamente es un espantajo enorme, y otra cosa es que es una realidad, y otra cosa está el negocio de las multinacionales, del sector farmacéutico, que dejarlas ir también. ¿Se puede coger desde muchos puntos de vista?
Se puede enfocar desde cada lado, pero vamos, yo creo que ahí hay una realidad, y una realidad que es que la aparición de una enfermedad, por decirlo de alguna forma, que causa una mortalidad, que se suma a la mortalidad de la otra gripe convencional,
estacional,
y que tiene además un ángulo, digamos, diferente, y es que afecta a un tipo de personas, es decir, las personas de riesgo son diferentes. Junto a eso, evidentemente, está el negocio de las multinacionales farmacéuticas, está la posibilidad, aunque yo no creo eso, yo tengo una opinión contraria, es decir, hay una teoría por ahí de la conspiración, que a lo mejor es cierta, pero vamos, yo simplemente intento refutarla con algún hecho.
¿Te refieres?
Sí, de que el gobierno está ahora exagerando el tema de la pandemia para ocultar la crisis económica. Yo creo que no, que el gobierno antes la ocultó precisamente porque no quería acumular ese riesgo de pandemia en temporada de verano, que podía todavía hacer más calamitosa el tema del turismo en España. No olvidemos que es su principal fuente de ingresos, prácticamente, y que ahora tiene que correr para eso. Y evidentemente hay una realidad de la industria farmacéutica que lo utiliza eso para hacer negocios, pero bueno, ahí podemos entrar también a la denuncia que quiere decir, es decir, qué capitalismo, y además representa muy bien al capitalismo, es este, que las patentes para salvar vidas son privadas.
Sí, sí.
Que las patentes para salvar vidas son privadas. ¿Qué capitalismo es este? Pues demuestra, es un capitalismo genocida, que hace negocio con la muerte de las personas. Y hace negocio con la muerte de las personas directamente, no suministrando patentes, es decir, marcas blancas, digamos, de utilización gratuita, cuando hay una pandemia, es decir, una crisis mundial, de salud mundial, pero también lo hace con esas operaciones financieras que permiten eso, que el 20% de la población mundial tenga el 80% de los recursos, y que en estos momentos haya una mitad de la población mundial que vive y muere con $2 diarios para su existencia. Eso está ahí, yo creo que está ahí. Ya digo, bueno, se intentará continuar por la parte de próxima al gobierno con las escuchas que existen, con el espionaje que existe, con la corrupción del PP que existe, porque es la corrupción en la derecha, es histórica. Por el otro lado, intentarán un desgaste con otros vericuetos, aprovechando, sin entrar a fondo en el tema de la crisis social. Se va a exagerar de nuevo los éxitos de la lucha antiterrorista. Ahí están, cada día están sucediendo, encontrando lo que no han encontrado en 4 años.
El zulo nuestro de cada día.
El zulo nuestro de cada día. Entonces, no sabemos qué hay dentro de los bidones, sí. Pero evidentemente a cada día tocamos a un bidón nuevo, sin que haya disminuido la capacidad criminal de ETA. Ahí está esa joya de lo que ha significado los atentados seguidos en la capital del reino durante el año, es decir, en Mallorca.
Sí,
ha
sí.
sido de escándalo, de escándalo. Y hay que decirlo todo, con ese escándalo añadido que significa mantener esa cosa toglodita de las casas cuartel, que es tener a las familias de los guardias civiles como rehenes.
Sí, sí, es un... Sí, está claro. Claro.
Entonces,
es un objetivo
todo eso
fácil.
Está ahí, todo eso está ahí, por el país que tenemos. Pero yo insisto, yo creo que por encima de todo va a avanzar la conciencia de la realidad económica y social que afecta a una parte cada vez más importante de la población y cada vez más débil, y cada vez más débil. Y en ese sentido, bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Tampoco los sindicatos llamados mayoritarios tienen mucho campo de maniobra ya. Tienen un poco campo de maniobra. O juegan al peronismo con el gobierno, pero con alguna sustancia, o alguien va a perder algunas posiciones importantes, porque no se puede estar mareando la perdiz tanto tiempo. Y mientras se da caridad a una parte de los trabajadores, utilizar el propio dinero de esos trabajadores presente y futuro para dárselo a los que les sobran.
Bien, Rafa, pues en el formato vaivén, ya a partir de ya, pues seguiremos analizando y profundizando en estos temas y en otros que, como decíamos al principio, ya estáis por aquí. Volveremos a hablar con profundidad de todas estas cosas, y sirva esta primera intervención después de estos días de descanso para ponernos un poco las pilas y decir: hemos vuelto, que no sabemos muy bien para qué va a servir, ¿no?
Bueno, yo encantado. Que quería terminar solamente con una referencia,
sí,
quizá
sí,
a la gente más joven y más sensible.
A ver.
Y es que otra de las trampas, de las falsedades de este PSOE, es lo que está ocurriendo con la protección medioambiental. Es decir,
bueno, sí,
todas las buenas intenciones de la etapa de Narbona se están viniendo abajo de forma estrepitosa y con un descaro enorme. Hoy mismo El País publica una magnífica entrevista, por lo demás, con el secretario general del MAR, en el que con un descaro absoluto se dice que hay otras prioridades, que son el empleo, y que por tanto se deja para más adelante cualquier tema que tenga que ver con la protección del litoral español, que pase por demoler o expropiar las construcciones ilegales que se han hecho por todos los lados.
Qué tema más escandaloso, los algarrobicos, ¿eh?
Algarrobicos,
es un paradigma, pero...
etcétera, etcétera.
Sí, sí,
es
sí.
decir, que toda esa farfolla de partido del siglo XXI, etcétera, etcétera, es nada, es nada. Y eso debe tenerlo en cuenta la gente más joven, que además es la más perjudicada por la crisis. Ya repito que son tenemos el nivel de paro entre la gente menor de 25 años más alto de toda la OCDE. Y no digamos ya a nivel de trabajo basura y de contratos a tiempo parcial. Bueno, eso hay que sumarlo también con esta conciencia ecológica para crear conciencia de antisistema. Antisistema en un sentido positivo, no lo digo en un sentido simplemente
sí,
alborotador, sino positivo,
creativo,
sí, sí, activo. Porque es que se les ha visto el primero absolutamente. Bueno, he escrito un artículo hace poco que todavía no se ha publicado, en que recuerdo curiosamente cómo la señora Sara Palin, la señora que fue candidata republicana,
sí,
en el Congreso para la nominación de su Partido Demócrata, dijo las mismas palabras que dijo Zapatero, con que terminó Zapatero su discurso en el reciente 37 Congreso del Partido Socialista. A consumir. Los dos a consumir. Llamaron a la ciudadanía a consumir. Bueno, yo creo que eso refleja bastante bien el juego de disfraces de supuestas izquierdas, y también refleja bastante bien hasta qué punto el ADN de la izquierda oficial española es fundamentalmente de sostén del sistema capitalista.
Muy bien, Rafa.
Nos vemos, nos hablamos próximamente.
Nos vemos, nos hablamos, y ya sin parar. Gracias por estar ahí, por esta primera intervención, que ha sido más larga, no el formato sí. habitual, y ya la semana que viene, pues caña.
Muy
ya,
bien,
sin,
pues
sin parar.
Encantado, y terminemos como terminábamos antes, aquello de gota malaya y marcha verde.
Un gota malaya y marcha verde, sí, sí, que es todo un eslogan.
Salud.
Salud.